Recuerdo claramente el otoño de 2013. Tenía 22 años y acababa de conseguir mi primer empleo formal en una agencia de diseño ubicada en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Aunque el trabajo era emocionante, los horarios eran agotadores, salía casi a la medianoche y el bullicio diurno de la ciudad se convertía en un inquietante silencio nocturno. Mi trayecto a casa no era largo, pero implicaba cruzar varias calles solitarias. Fue en una de esas caminatas nocturnas que mi vida cambió para siempre. La primera vez que ocurrió, lo atribuí al cansancio. Caminaba por una estrecha calle conocida como República de Uruguay. La iluminación era escasa, con apenas un par de faroles que parpadeaban de forma irregular. Todo estaba inusualmente quieto, salvo por el eco de mis pasos en el adoquinado. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia. No escuché nada, pero mi cuerpo reaccionó con un escalofrío que me recorrió la nuca. Instintivamente, me giré, pero no había nadie. Me reí nerviosamente de mí mismo, pensando que era la sugestión del entorno. Seguí caminando, pero unos metros más adelante, la sensación regresó. Ahora era más intensa, casi tangible, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Giré la cabeza una vez más y vi algo. Era una figura, apenas perceptible en la penumbra, parada justo bajo un farol parpadeante. Vestía de negro, con un abrigo largo que rozaba el suelo, y llevaba un sombrero que ocultaba su rostro. Estaba inmóvil, pero algo en su postura me hizo sentir que me observaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba no perder la compostura. «No pasa nada, es solo alguien más caminando tarde», pensé, intentando convencerme. Sin embargo, mientras retomaba mi paso, me di cuenta de algo aterrador, no podía escuchar los pasos de esa persona. En una calle tan silenciosa, el sonido de unas botas en el adoquín debería ser inconfundible. Aceleré el paso sin mirar atrás, sintiendo que aquella presencia se acercaba cada vez más, aunque no podía escucharla. Cuando finalmente llegué a una avenida más concurrida, me atreví a girarme una vez más. La figura ya no estaba. Intenté olvidar lo ocurrido, pero las siguientes noches fueron peores. Aquel extraño ser comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre en el mismo tramo de la calle. Al principio, solo lo veía desde lejos, bajo la luz intermitente de los faroles. Pero luego, comenzó a acercarse. Una noche, lo vi con más claridad. Su rostro seguía oculto, pero la silueta del sombrero y el abrigo eran inconfundibles. Lo más perturbador era su quietud. No caminaba, no hacía ruido, simplemente estaba ahí, como si se deslizara en el aire. Mi instinto me decía que no me detuviera, que no lo mirara por mucho tiempo, pero el miedo me paralizaba. Fue entonces cuando, por primera vez, lo escuché. No eran palabras ni un sonido reconocible. Era un susurro, un murmullo bajo y gutural que no venía de su boca, sino que parecía envolverme. Era como si el sonido surgiera directamente dentro de mi cabeza. Salí corriendo como nunca antes en mi vida. Los días se convirtieron en una tortura. Empecé a evitar esa calle, tomando rutas más largas, aunque significara llegar más tarde a casa. Sin embargo, no importaba qué camino eligiera, la figura siempre aparecía. A veces la veía al otro lado de la calle, observándome desde las sombras. Otras veces la sentía detrás de mí, aunque no tuviera el valor de girarme para comprobarlo. Mis noches comenzaron a llenarse de pesadillas. Soñaba que caminaba por calles interminables, con faroles que parpadeaban y sombras que me seguían. Siempre despertaba sudando y con un grito atorado en la garganta. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Había leído en algún lugar que los fenómenos paranormales se alimentan del terror y que enfrentarlos podía romper el ciclo. Me armé de valor y tomé la misma ruta de siempre. La calle estaba tan vacía y silenciosa como de costumbre. Caminé con pasos firmes, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces lo vi, justo en el mismo lugar de siempre, bajo el farol parpadeante. Esta vez, no intenté evitarlo. Me detuve y lo enfrenté. «¿Quién eres?», grité con todas mis fuerzas, mi voz resonando en el silencio. La figura no respondió, pero algo cambió. El farol dejó de parpadear y la luz se apagó por completo. La oscuridad me envolvió y sentí un frío que calaba hasta los huesos. En medio de la penumbra, el susurro regresó, pero ahora era más claro, casi como si hablara un idioma antiguo. No entendí las palabras, pero su tono era de advertencia, o quizás de burla. De repente, sentí algo detrás de mí. Era una presencia diferente, más pesada, más opresiva. No tuve el valor de girarme. Cerré los ojos, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo o alguien estuviera demasiado cerca. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverse, mientras el susurro se volvía más fuerte, casi ensordecedor. Y entonces, se detuvo. Abrí los ojos lentamente, esperando lo peor, pero la figura ya no estaba. El farol volvió a encenderse y la calle parecía igual de vacía que antes. Sin embargo, sabía que algo había cambiado. Algo me había marcado y no estaba seguro de si sería capaz de liberarme de ello. Decidí buscar respuestas. Había algo en esa calle, algo que me estaba acechando. Pregunté a compañeros de trabajo, vecinos y hasta a un taxista que solía pasar por ahí. Algunos me miraron con incredulidad, otros con compasión, pero un hombre mayor, que trabajaba en una tiendita cercana, me contó una historia que me heló la sangre. Según él, en los años 30, esa calle fue escenario de un crimen atroz. Un hombre conocido como el Caballero del Sombrero solía acechar a mujeres jóvenes que caminaban solas por la noche. Se decía que las seguía en silencio y cuando estaban lo suficientemente alejadas de cualquier ayuda, las atacaba. Nadie sabía cuántas víctimas hubo en realidad, pero un día, el hombre simplemente desapareció. Algunos decían que fue asesinado por una de sus víctimas, mientras que otros aseguraban que se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu seguía vagando por la calle, buscando nuevas presas. No sé si esa historia era cierta, pero encajaba demasiado bien con lo que había estado experimentando. Decidí dejar mi trabajo y mudarme a otro lugar, lejos del centro histórico. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. No volví a ver al hombre del sombrero, ni sentí su presencia. Sin embargo, no todo terminó ahí. A veces, cuando camino solo por la noche, siento que algo me observa desde las sombras. He aprendido a no mirar, a no detenerme, pero el miedo nunca desaparece del todo. Y lo peor de todo es que ahora entiendo algo que antes no podía aceptar. Hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación, cosas que están más allá de nuestra comprensión. Y algunas de ellas, estoy seguro, nos están observando justo en este momento. El niño en la esquina. Era el año 2006. Vivía en un barrio tranquilo de Guadalajara, uno de esos lugares donde el tiempo parecía ir más lento y donde las tardes se llenaban del bullicio de niños jugando y vecinos platicando en las banquetas. Tenía 28 años, una vida común, un trabajo estable y una relación que llevaba meses tambaleándose. Esa noche, después de una discusión acalorada con mi pareja, decidí salir a caminar. El aire fresco de la noche siempre había tenido un efecto calmante en mí, como si el silencio del vecindario pudiera absorber la tensión de mis pensamientos. Recuerdo que el reloj marcaba las 10:30. Las calles estaban desiertas, como era de esperarse. El alumbrado público funcionaba a medias, dejando algunas esquinas envueltas en sombras inquietantes. Aunque siempre me consideré escéptico sobre lo sobrenatural, esa noche todo tenía un aire distinto, como si algo invisible estuviera observándome. Ignoré esa sensación y seguí caminando. Necesitaba despejar mi mente. Las casas a mi alrededor parecían dormidas, solo el crujido de mis zapatos sobre el pavimento rompía el silencio. Fue al girar en una esquina cuando lo vi. Un niño, pequeño, de unos 7 u 8 años, estaba sentado en la acera, justo bajo la luz de un poste parpadeante. Estaba encorvado, abrazando sus rodillas, y su llanto, aunque bajo, era inconfundible. Me detuve en seco. Algo no cuadraba. ¿Qué hacía un niño solo a esa hora? Miré a mi alrededor buscando algún adulto, alguien que pudiera estar con él, pero no había nadie. El vecindario estaba completamente desierto. Por un instante, pensé en ignorarlo, en seguir caminando, pero mi conciencia no me lo permitió. Así que avancé hacia él. ¿Estás bien? ¿Te perdiste? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio. Pero el niño no respondió. Seguía llorando, su rostro oculto entre sus brazos. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero la lógica me empujaba a ayudarlo. Di un paso más. Estaba a menos de un metro de él cuando sucedió. En un parpadeo, el niño dejó de llorar y, antes de que pudiera decir algo más, simplemente desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente. Se esfumó. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, el espacio donde había estado estaba vacío. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. El aire parecía más pesado, y mis piernas, por un momento, se negaron a moverse. Me quedé ahí, inmóvil, mirando la acera vacía, intentando convencerme de que lo que acababa de pasar no era real. Tal vez estaba cansado, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo sentí, una mirada. Algo, o alguien, estaba detrás de mí. Giré rápidamente, con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo la calle vacía, las sombras de los árboles y el eco de mi respiración agitada. Decidí regresar a casa. Caminé rápido, casi corriendo, pero a cada paso tenía la sensación de que algo me seguía. Miré sobre mi hombro varias veces, pero solo veía las calles desiertas. Sin embargo, el miedo era tan tangible que podía sentirlo en mi piel. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi casa, mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en la cerradura. Una vez adentro, cerré con doble llave y me quedé ahí, de pie, en el pasillo oscuro, intentando calmarme. Pero el miedo no desapareció. Esa noche, aunque estaba seguro de estar solo, juraría que escuché pasos en el pasillo. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido una alucinación. Quizás el cansancio, el estrés o incluso la culpa por la pelea con mi pareja habían jugado con mi mente. Pero las noches se volvieron inquietantes. Empecé a escuchar cosas, pasos, susurros y, lo peor de todo, el llanto de un niño. Al principio pensé que venían de la calle, pero pronto me di cuenta de que esos sonidos resonaban dentro de mi casa. Me levantaba para buscar, revisaba cada habitación, pero no encontraba nada. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Una semana después del incidente, soñé con él. Estaba de pie al final de mi cama, mirándome. Su rostro era pálido, casi gris, y sus ojos estaban vacíos, como dos pozos negros. No dijo nada, solo me miró. Me desperté gritando, sudando frío, con la imagen de su rostro grabada en mi mente. Desde entonces, no pude volver a dormir en paz. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. A veces lloraba, a veces simplemente estaba ahí, mirándome. Mi pareja, preocupada por mi estado, intentó ayudarme, pero yo no sabía cómo explicarle lo que estaba pasando sin sonar como un loco. Una noche, incapaz de soportar más, decidí volver al lugar donde lo había visto por primera vez. Pensé que, tal vez, enfrentándome a ese sitio podría encontrar alguna respuesta o, al menos, un poco de paz. Era casi medianoche cuando llegué. La calle estaba tan desierta como aquella primera vez. Me detuve bajo el poste de luz parpadeante y esperé. No sabía exactamente qué esperaba, pero sentí que debía estar ahí. El aire se volvió helado de repente y un olor extraño, como a tierra húmeda, llenó el ambiente. De pronto, lo vi de nuevo. Estaba al otro lado de la calle, de pie esta vez, mirándome. Sus ojos seguían vacíos, y aunque no movió los labios, escuché su voz en mi cabeza. ¿Por qué no me ayudas? Quise responder, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Detrás de él, en las sombras, había figuras. No pude distinguir sus rostros, pero eran muchas. Siluetas oscuras que se movían lentamente hacia mí. Corrí. No sé cómo logré moverme, pero corrí como nunca antes lo había hecho. No me detuve hasta que estuve en casa, con todas las luces encendidas y las puertas aseguradas. Esa noche entendí que no se trataba solo del niño. Había algo más. Algo que lo rodeaba, que lo seguía y que ahora, de alguna manera, también me estaba siguiendo a mí. Desde esa noche, mi vida cambió. Dejé de caminar por las noches, evitaba esa calle a toda costa y, finalmente, decidí mudarme. Pero el niño no desapareció. A veces lo veo en mis sueños, otras veces, en el reflejo de una ventana o en el rabillo del ojo. Y siempre, siempre, escucho su voz. ¿Por qué no me ayudas? Han pasado años desde esa noche, pero el miedo sigue conmigo. No sé quién era ese niño, ni qué quería realmente. Solo sé que esa noche, en esa calle, algo más que un simple encuentro ocurrió. Algo que no puedo explicar, algo que no puedo olvidar. Y aunque intento seguir adelante, hay noches en las que me quedo despierto, escuchando, esperando, temiendo el momento en que vuelva a aparecer. Porque sé que lo hará. Solo es cuestión de tiempo. El hombre del sombrero. Tenía 16 años y vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar donde la vida avanzaba al ritmo lento de las campanas de la iglesia y el murmullo del viento entre los árboles. Eran los años 90, una época en la que la luz eléctrica apenas iluminaba las calles empedradas y las sombras se extendían más largas que el tiempo mismo. En mi mente, las historias de aparecidos, brujas y espectros eran solo eso, historias, cuentos que los viejos contaban para entretener o asustar a los niños. Pero aquella noche, todo cambió. Aquella noche aprendí que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que nos observan desde los rincones oscuros, esperando el momento adecuado para revelarse. Había pasado la tarde en casa de mi amigo Jacinto, jugando lotería y riéndonos como lo hacíamos siempre. La conversación se alargó hasta que la oscuridad se apoderó del cielo. No era raro caminar solo de noche en nuestro pueblo. A pesar de los murmullos de leyendas, uno sentía una seguridad casi natural entre sus calles. Tomé el camino de regreso como cualquier otra noche, disfrutando del aire fresco y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Sin embargo, al girar en la esquina donde comenzaba la calle principal, lo vi por primera vez. Bajo el tenue resplandor de un poste de luz, un hombre alto se mantenía inmóvil, como una estatua olvidada. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Al principio, no sentí miedo, solo curiosidad. Pensé que era alguien del pueblo, quizá un campesino que regresaba tarde de trabajar. Pero algo en su postura, en su extraña quietud, hizo que mi paso se volviera más cauteloso. Mientras me acercaba, noté algo que heló mi sangre, no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una sombra impenetrable, un vacío que parecía devorar la luz que caía sobre él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, corrí como nunca lo había hecho, el sonido de mis pisadas resonando contra las paredes de adobe. Al llegar a casa, cerré la puerta de golpe, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Traté de explicarle a mis padres lo que había visto, pero ellos lo descartaron como el producto de mi imaginación o una mala jugada de la luz. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre con su sombrero, inmóvil, bajo el poste de luz. Los días pasaron, y aunque intenté convencerme de que solo había sido una ilusión, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Empecé a evitar la calle principal de noche, tomando rutas más largas para llegar a casa. Sin embargo, no importaba cuán lejos estuviera de ese poste, sentía su presencia, como si me siguiera. Comencé a notar pequeños detalles, sombras que se movían en los bordes de mi visión, un extraño frío que se apoderaba de mi cuarto al caer la noche, y, lo más inquietante, el sonido de pasos en las calles cuando todos dormían. Un mes después del primer encuentro, lo vi de nuevo. Era una noche sin luna y había salido al patio trasero para recoger ropa que mi madre había olvidado retirar. Mientras colgaba la última prenda en mi brazo, algo me obligó a mirar hacia la puerta del jardín. Ahí estaba él, parado, con el sombrero inclinado hacia adelante, como si estuviera observándome. Aunque su rostro seguía siendo una sombra, sentí que me sonreía, una sonrisa invisible que podía percibir en cada fibra de mi ser. Grité con todas mis fuerzas y corrí adentro, cerrando todas las puertas y ventanas. Mis padres, alarmados, revisaron la casa, pero no encontraron nada. Esa noche, ellos también comenzaron a dudar de su tranquilidad. Las cosas empeoraron. Comencé a soñar con él. En mis sueños, siempre estaba parado en algún lugar familiar, la esquina de mi casa, la plaza del pueblo, incluso en la puerta de mi cuarto. Cada vez que intentaba acercarme, mi cuerpo se paralizaba, como si una fuerza invisible me atara al suelo. Lo peor era que, aunque sabía que estaba soñando, no podía despertar. Sus apariciones se volvieron recurrentes, tanto en sueños como en la vida real. Lo veía de pie en los campos al regresar de la escuela, en las sombras del templo al caer la tarde, y siempre, siempre bajo el mismo poste de luz. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. No podía seguir viviendo con esa angustia constante. Me armé de valor y, llevando conmigo un crucifijo que mi abuela me había dado, caminé hacia el poste de luz donde lo había visto por primera vez. Las calles estaban desiertas y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración entrecortada. Al llegar al poste, no vi nada, solo el resplandor amarillo que cubría el suelo. Me sentí aliviado por un breve instante, pero cuando me giré para regresar a casa, ahí estaba él, a solo unos metros de mí. Esta vez, su sombra era más alta, más oscura, como si hubiera crecido alimentándose de mi miedo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí un peso enorme sobre mi pecho, una presión que me quitaba el aliento. Él levantó una mano y señaló hacia el camino que llevaba al cementerio del pueblo. Sin saber por qué, empecé a caminar en esa dirección, como si una fuerza más allá de mi comprensión me empujara. El camino estaba cubierto de neblina y el aire se volvía más frío con cada paso. Cuando llegué al portón del cementerio, él desapareció. Al día siguiente, desperté en mi cama, sin recordar cómo había llegado ahí. Mis padres dijeron que me encontraron durmiendo en el patio, pero no entendían cómo había llegado ahí. Traté de continuar con mi vida, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía que una parte de mí se había quedado en ese cementerio, atrapada entre las lápidas y la oscuridad. Los sueños continuaron, pero ahora eran más oscuros, más intensos. Lo veía caminando entre las tumbas, siempre con su sombrero, sus pasos resonando como tambores en un funeral eterno. Un día, mientras ayudaba a mi abuelo a limpiar la bodega, encontré un viejo diario que pertenecía a mi bisabuelo. Al hojearlo, me topé con una entrada que hablaba de un hombre con sombrero que había aterrorizado al pueblo décadas atrás. Según el diario, este hombre era un espíritu condenado, un alma en pena que buscaba a jóvenes para llevárselos al más allá. Decían que había sido un asesino en vida y que su condena era vagar eternamente, buscando redención a través del miedo que provocaba. Leer eso confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón: él no era una simple aparición, sino algo mucho peor. No era solo un espectro, sino una fuerza que alimentaba el miedo y la desesperación. Esa noche, hice una promesa: no dejaría que me venciera. Colgué el crucifijo de mi abuela sobre mi cama y comencé a rezar todas las noches, algo que nunca antes había hecho. Poco a poco, las apariciones se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Han pasado más de 20 años desde entonces, y aunque ya no vivo en ese pueblo, todavía sueño con él de vez en cuando. Siempre está ahí, bajo el mismo poste de luz, con su sombrero inclinado y esa sombra impenetrable por rostro. No sé si algún día podré liberarme de su presencia, pero una cosa es segura: nunca volveré a caminar solo por esas calles de noche. Porque hay cosas en este mundo que no pertenecen a nuestra realidad, cosas que se ocultan en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. El canto de la niebla. Era el año 2008 y Monterrey era un hervidero de vida, un crisol de luces y sombras. Por aquel entonces, trabajaba como diseñador en una pequeña agencia del centro. Aquella noche en particular, me quedé hasta tarde. Las horas se me fueron de las manos entre los plazos de entrega y los retoques de última hora. Cuando levanté la vista del monitor, ya pasaban de las 11. Miré por la ventana y me di cuenta de que la ciudad parecía un espectro de sí misma. Las calles estaban vacías, como si las luces amarillas de los faroles ahuyentaran a los transeúntes en lugar de guiarlos. Decidí que no valía la pena esperar un taxi. Con las pocas monedas que llevaba encima, sabía que tampoco sería suficiente para pagar uno. Mi casa no estaba lejos, con suerte, llegaría en unos 20 minutos caminando. Tomé mi mochila y emprendí el camino, cruzando las avenidas principales hasta llegar a una serie de calles más pequeñas y solitarias. El aire era fresco, pero había algo raro en él, una quietud que me hizo ajustar los hombros como si una sombra invisible me estuviera observando. Intenté sacudirme el nerviosismo, diciéndome a mí mismo que el cansancio me hacía imaginar cosas. El trayecto me llevó por un parque que solía estar lleno de vida durante el día. Pero en la noche, parecía pertenecer a otro mundo. Los árboles, que durante el sol proyectaban una sombra tranquila, ahora se erguían como figuras oscuras, retorcidas, y sus ramas susurraban al compás del viento. Fue justo allí cuando escuché algo que me detuvo en seco, una voz. Era una mujer cantando. Al principio, pensé que alguien estaba en el parque, quizás alguien sin hogar, o tal vez un músico callejero que no tenía un lugar donde ir. La voz era suave, melódica, como si cantara una canción de cuna antigua. Pero mientras más la escuchaba, más extraño se volvía todo. No podía ubicar de dónde venía. Sonaba como si estuviera cerca, pero también lejos, envolviéndome. Miré hacia los árboles, luego hacia los columpios que crujían ligeramente con el viento, pero no había nadie. Seguí caminando, tratando de ignorar el sonido. Pensé que era mejor no detenerme demasiado. Pero la voz me seguía. Se hacía más fuerte con cada paso, como si me estuviera acechando. Me dije a mí mismo que solo estaba paranoico, que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, había algo en esa canción que me resultaba inquietante. Las palabras no eran claras, y aunque parecía tener una melodía reconfortante, también había algo profundamente desgarrador en ella, como si estuviera cargada de una tristeza infinita. De repente, la voz cambió. Lo que era un canto dulce se convirtió en un lamento profundo, escalofriante, como si viniera de un lugar de sufrimiento eterno. Mi cuerpo se tensó. Era un sonido tan aterrador que sentí como si me hubieran clavado los pies al suelo. Intenté moverme, pero no podía. Mi mente me gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo estaba helado, como si un manto invisible me hubiera atrapado. El lamento parecía llenar todo el espacio a mi alrededor, rebotando en los árboles y las casas cercanas, hasta que sentí que venía de dentro de mi propia cabeza. Fue entonces cuando la vi. Al principio, no estaba seguro de si mis ojos me estaban engañando. Entre la neblina que comenzaba a formarse en el parque, apareció una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía un vestido blanco largo, casi traslúcido, que ondeaba como si estuviera bajo el agua. Su rostro estaba borroso, pero sus ojos. Sus ojos eran pozos negros que parecían mirarme directamente al alma. La mujer comenzó a caminar hacia mí. No daba pasos, más bien parecía deslizarse. La canción había regresado, pero esta vez parecía salir directamente de ella, aunque sus labios no se movían. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Lo único que podía hacer era observar cómo se acercaba lentamente, sus ojos oscuros clavados en los míos. Cuando finalmente mi cuerpo reaccionó, di un paso atrás y tropecé con algo. Caí al suelo y, por un breve instante, perdí de vista a la mujer. Pero cuando levanté la mirada, estaba mucho más cerca. Su rostro, si es que podía llamarlo así, estaba distorsionado. Una mezcla de tristeza y furia que me paralizó. Sentí un frío que calaba hasta mis huesos, y por un segundo pensé que mi corazón iba a detenerse. No sé cómo logré levantarme y correr. Todo lo que recuerdo es que mis piernas finalmente respondieron y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Podía escuchar el canto transformándose en gritos, gritos desgarradores que parecían perforar el aire. Mi mente estaba en blanco, solo había un instinto de supervivencia que me decía que no debía detenerme. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con fuerza y me tiré al suelo, jadeando. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar las llaves de la mochila. Por un momento, pensé que todavía podía escuchar el eco de los lamentos afuera. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, tratando de calmar mi respiración. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura acercándose, esos ojos oscuros como el abismo. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un producto del cansancio y la soledad de la noche. Pero lo más extraño ocurrió unos días después. Un amigo mío, que vivía en la misma zona, me contó que había escuchado una historia similar. Según él, muchas personas habían reportado ver a una mujer en ese parque por la noche, siempre cantando una canción antigua. Los relatos variaban, pero todos coincidían en que ella aparecía cuando alguien se encontraba solo y vulnerable. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había sido asesinada allí, otros creían que era una advertencia para los que se atrevían a caminar solos por la noche. No volví a pasar por ese parque. De hecho, evité esa ruta por completo, incluso si significaba caminar el doble de distancia. Pero, a veces, cuando el viento soplaba fuerte por las calles cercanas, creía escuchar algo. Una melodía, tenue y distante, como si me estuviera esperando. Y cada vez que eso ocurría, mi pecho se llenaba de ese mismo frío aterrador, recordándome que lo que vi aquella noche no era solo mi imaginación. A día de hoy, sigo preguntándome qué habría pasado si no hubiera corrido. ¿Habría desaparecido simplemente como una sombra en la neblina? ¿O habría hecho algo más? La idea me persigue y aunque intento enterrarla en el fondo de mi mente, sé que nunca podré olvidarla. Porque, en el silencio de la noche, cuando el mundo se queda quieto, todavía puedo escucharla cantando. El camino. En 2017, después de una larga ausencia, decidí visitar a mis tíos en un pequeño pueblo de México. Estaban organizando una reunión familiar y como siempre me habían hablado del lugar con tanto cariño, no podía rechazar la invitación. El pueblo era pintoresco, con calles empedradas y casas antiguas que parecían congeladas en el tiempo. Había algo especial en su atmósfera, algo que te hacía sentir desconectado del bullicio del mundo moderno. Sin embargo, también había un peso, una especie de opresión que no podía explicar. Tal vez era la soledad del entorno o los murmullos de los vecinos que siempre parecían hablar de historias viejas, pero inquietantes. Esa noche, después de una cena abundante y risas con los primos, sentí la necesidad de salir a caminar para despejar mi mente. La luna llena iluminaba el cielo y me sentía seguro bajo su luz plateada. Me dijeron que había un camino detrás de la casa de mis tíos que llevaba hacia un viejo puente, un lugar que, según ellos, era perfecto para reflexionar y disfrutar del aire fresco. Ignorando los murmullos de los mayores que advertían de no andar por ahí a esas horas, me coloqué una chaqueta y me dirigí hacia el sendero. El camino estaba flanqueado por árboles altos que se retorcían como si quisieran alcanzar el cielo. El suelo era de tierra compacta y crujía con cada paso que daba. El aire estaba húmedo y frío, impregnado de ese aroma a tierra mojada y hojas podridas que siempre me pareció reconfortante, pero que esa noche tenía un matiz diferente. La brisa soplaba suave, pero parecía traer consigo susurros, casi imperceptibles. Pensé que tal vez era mi imaginación, así que sacudí la cabeza para despejarme y seguí caminando. A unos minutos de haber salido, empecé a notar algo extraño. Había un silencio anormal, como si incluso los insectos y los animales nocturnos hubieran desaparecido. Era un silencio tan profundo que me hizo detenerme. Solo se escuchaba mi respiración y el latido de mi corazón, que de repente parecía mucho más fuerte. Miré hacia atrás y noté que las luces del pueblo ya no eran visibles. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, entrando en otro mundo, uno más oscuro y opresivo. Intenté tranquilizarme y seguir avanzando, diciéndome que no pasaba nada, que todo estaba en mi cabeza. Al llegar al puente, me detuve. Era un puente de madera antiguo, con tablones que crujían bajo mis pies y un barandal oxidado por los años. Un arroyo corría debajo, pero el agua parecía estancada, apenas reflejando la luz de la luna. Había algo inquietante en ese lugar, aunque no podía precisar qué. A pesar de todo, me quedé un rato, intentando disfrutar del ambiente. Fue entonces cuando lo escuché. Primero, fue un susurro. Era tan bajo que pensé que el viento estaba jugando conmigo, pero al prestarle más atención, me di cuenta de que era una voz. Susurraba palabras ininteligibles, casi como un cántico. Me giré rápidamente, tratando de localizar la fuente, pero no vi nada. El puente estaba vacío y los árboles alrededor permanecían inmóviles. Mi respiración se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez alguien más estaba cerca, aunque no recordaba haber visto a nadie en el camino. Decidí que ya era hora de regresar, pero mientras caminaba de vuelta, los susurros continuaron. Esta vez, venían de diferentes direcciones, como si varias voces me rodearan. Mi paso se aceleró, pero cada vez que intentaba avanzar más rápido, los susurros parecían intensificarse. No solo eso, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera siguiéndome. Me giré varias veces, pero no había nadie. A pesar de que el sendero estaba vacío, sentía una presencia, algo que me observaba desde las sombras. De repente, los pasos se detuvieron y con ellos, los susurros. El silencio volvió, pero esta vez no fue un alivio, sino una advertencia. El aire se tornó más frío, tanto que me envolví en mi chaqueta, pero el frío parecía calarme los huesos. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era solo una sombra más entre los árboles, pero cuando parpadeé, me di cuenta de que se movía. Era una figura alta y delgada, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. Estaba inmóvil, pero de alguna forma sentí que me miraba. Mis piernas se congelaron, incapaces de moverse, mientras un escalofrío recorría todo mi cuerpo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero decidida. Cada paso resonaba como un golpe seco en el suelo. Fue entonces cuando noté algo más: la figura no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había oscuridad, un vacío que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, como si esa cosa tuviera un control invisible sobre mí. Fue entonces cuando escuché un susurro, esta vez más claro. No debiste venir aquí. Finalmente, logré romper el hechizo que me mantenía inmóvil y eché a correr. No miré atrás, no quería ver si esa cosa me seguía, pero los pasos resonaban cada vez más cerca. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras intentaba regresar al pueblo, pero el camino parecía interminable. Era como si hubiera sido transportado a un lugar sin salida, un laberinto donde esa cosa era la cazadora y yo su presa. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. De repente, tropecé y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas. Mientras me levantaba, vi algo a unos metros frente a mí, una mujer. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro y llevaba un vestido blanco que parecía manchado de algo oscuro, como barro o sangre. Estaba de pie, inmóvil, bloqueando mi camino. Intenté retroceder, pero entonces escuché los pasos detrás de mí. Estaba atrapado entre las dos figuras. Mi mente entró en pánico, buscando una salida, pero no había a dónde ir. La mujer levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos, llenos de una tristeza indescriptible. Abrió la boca, y de ella salió un lamento que heló mi sangre. Era un grito de dolor y desesperación que parecía perforar mi alma. Fue entonces cuando todo se oscureció. Sentí un peso aplastante sobre mí, como si la oscuridad misma me estuviera envolviendo, y antes de perder el conocimiento, escuché una última frase, susurrada al oído: nunca debiste mirar. Desperté al amanecer, tirado en el mismo sendero por el que había salido. Mi cuerpo estaba frío y entumecido, y me dolían los músculos como si hubiera corrido kilómetros. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de las figuras. La luz del sol empezaba a filtrarse entre los árboles, devolviendo un poco de vida al lugar. Me levanté con dificultad y caminé de vuelta al pueblo, tratando de entender lo que había sucedido. Cuando llegué a la casa de mis tíos, me recibieron con expresiones de alivio, pero también de preocupación. No dije nada sobre lo que había pasado, sabía que no me creerían. Sin embargo, cuando mi tía me miró fijamente, como si pudiera ver algo en mí que yo no entendía, me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado. ¿Fuiste al puente?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. Ella suspiró y me contó una historia que me hizo estremecer. Años atrás, una mujer había perdido a su hijo cerca de ese puente. Se decía que lo había buscado desesperadamente durante días, pero nunca lo encontró. Su dolor fue tan grande que se quitó la vida en ese mismo lugar. Desde entonces, muchos habían reportado ver cosas extrañas, pero nadie se atrevía a caminar por allí de noche. Desde ese día, nunca más volví a salir de noche y mucho menos a caminar por caminos desconocidos. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe la verdad. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar esos pasos detrás de mí y el lamento de aquella mujer. Y lo que más me aterra es que siento que, de alguna forma, esa cosa aún me está observando, esperando el momento para volver a aparecer. El hombre sin cabeza. Era 1997. Tenía 14 años y vivía en un pueblo pequeño, tranquilo y aislado en el interior de Venezuela. Las calles de mi infancia estaban hechas de piedra y polvo, iluminadas apenas por faroles que parecían estar ahí desde hacía un siglo. Todo era lento, callado y rutinario. Pero a veces, en ese silencio del pueblo, surgían rumores que llenaban el aire con una inquietud que ni el calor del día podía disipar. Cuentos de sombras, de cosas que no podían explicarse, de presencias que no pertenecían a este mundo. Los mayores se encargaban de mantenernos lejos de esas historias, pero los chicos de mi edad las susurrábamos en las esquinas como secretos prohibidos. Nunca pensé que sería yo quien viviría uno de esos relatos. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Estábamos en casa cenando, cuando mi perro, Toby, empezó a ladrar furiosamente. Lo siguiente que escuchamos fue el chirrido de la puerta de entrada abriéndose de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Toby salió corriendo hacia la oscuridad de la calle. Mi madre me lanzó una mirada, preocupada, pero no dijo nada. Sabía que si no iba tras él, no lo encontraríamos jamás. Agarré una linterna vieja que teníamos en casa y salí tras él, sin pensar mucho en los rumores ni en las historias que tanto miedo daban a los chicos como yo. La noche era pesada, envuelta en un silencio casi opresivo. Solo se escuchaban mis pasos sobre las piedras de la calle y, a lo lejos, el ladrido intermitente de Toby. La linterna parpadeaba, como si el destino quisiera darme una señal para darme la vuelta. No lo hice. Seguí caminando hacia el centro del pueblo, hacia la plaza, donde vi por última vez el movimiento de su cola. A medida que avanzaba, una sensación extraña empezó a invadirme, una especie de presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso con cada paso. Cuando llegué a la plaza, todo estaba vacío. Los faroles, que normalmente arrojaban una luz cálida, ahora parecían más débiles, como si alguien los hubiera cubierto con un velo. La fuente en el centro de la plaza emitía un murmullo leve, el único sonido aparte del latido de mi corazón. Moví la linterna de un lado a otro, buscando cualquier señal de Toby. Fue entonces cuando lo vi. Primero, fue solo un movimiento en la periferia de mi visión. Algo cruzando lentamente entre los árboles al otro lado de la plaza. Giré la linterna hacia allí, y ahí estaba, un hombre alto, vestido con ropa desgastada, caminando lentamente hacia el otro extremo. Por un segundo, sentí alivio. Alguien más está aquí, pensé. Pero cuando dirigí la luz hacia él, el alivio se desmoronó en puro terror. El hombre no tenía cabeza. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Caminaba con una extraña naturalidad, como si pudiera ver perfectamente hacia donde iba, aunque no tenía ojos, ni rostro, ni nada que pudiera indicar que alguna vez fue humano. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que se saliera de mi pecho. Me congelé en mi lugar, incapaz de decidir qué hacer. Entonces, como si hubiera sentido mi mirada, el hombre sin cabeza se detuvo. Quería gritar, pero mi voz no salía. Mis manos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba erráticamente, iluminando apenas su figura. Sentí que el mundo se cerraba alrededor de mí, que el aire se volvía más pesado. Sin pensar, me escondí detrás de un árbol, intentando calmar mi respiración. Sabía que no debía moverme, que cualquier ruido podría delatar mi posición. Cerré los ojos y recé, algo que no había hecho desde que era niño. Cuando abrí los ojos de nuevo, el hombre ya no estaba donde lo había visto por última vez. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré alrededor, desesperado, pero la plaza parecía vacía de nuevo. Debo estar soñando, pensé, tratando de convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, algo cayó al suelo, a pocos metros de mí, con un ruido sordo. Algo pesado. Giré la linterna hacia el sonido y lo vi, una especie de saco de yute, pero al abrirse, dejó salir algo que nunca olvidaré. Dentro del saco, había una cabeza humana. Una cabeza sin vida, con los ojos abiertos y la boca torcida en una mueca de terror indescriptible. No pude evitarlo. Grité. Grité con todas mis fuerzas, sin importar si alguien me escuchaba. Fue entonces cuando escuché los pasos. Lentos, pesados y cada vez más cercanos. No sabía qué hacer. Sentía que mis piernas estaban hechas de piedra, incapaces de moverse. La linterna cayó al suelo, apagándose con un parpadeo final, dejándome en una oscuridad total. En ese momento, supe que estaba solo. Completamente solo. Los pasos se detuvieron. Sentí una presencia detrás de mí, una energía fría que me recorría la espalda como un hielo punzante. No me atreví a girarme. Fue entonces cuando escuché un susurro, algo que no podía entender, como si hablara en un idioma antiguo o simplemente incomprensible. Cerré los ojos, esperando que todo terminara. Pero no pasó nada. Abrí los ojos y miré hacia adelante, y ahí estaba Toby, mirándome desde la entrada de la plaza, con la cabeza ladeada como si estuviera extrañado de verme ahí. Su presencia fue como un chispazo de realidad, algo que me sacó del trance. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí hacia él. Nunca miré atrás. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que esa cosa me seguía, que estaba a centímetros de alcanzarme. Toby ladraba mientras corría a mi lado, como si intentara ahuyentar algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, jadeando, con el corazón a punto de explotar. Mi madre vino corriendo, alarmada por el ruido. Intenté explicarle lo que había visto, pero no podía. Las palabras simplemente no salían. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre sin cabeza, caminando con esa calma antinatural. Escuchaba los pasos. Sentía esa presencia helada detrás de mí. Los días siguientes, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi imaginación. Pero algo en el ambiente del pueblo había cambiado. La gente murmuraba más de lo usual. Algunos decían haber visto sombras extrañas, escuchado susurros en las calles desiertas. Otros, más valientes, mencionaban al hombre sin cabeza, como si fuera un espíritu que rondaba el pueblo, buscando algo o a alguien. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron, como siempre pasa en los pueblos pequeños. Pero yo nunca volví a caminar solo por la noche. Cada vez que pasaba por la plaza, sentía que algo me observaba, escondido entre las sombras. A veces, incluso podía jurar que escuchaba pasos detrás de mí, aunque nunca me atreví a mirar. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue tan vivo como si hubiera sucedido ayer. A veces me despierto en medio de la noche, con el sonido de pasos resonando en mis sueños, y me pregunto si realmente logré escapar. Porque, en el fondo, una parte de mí siente que ese hombre sin cabeza aún me busca. Que nunca me dejó ir. El túnel de las risas. Soy de Medellín, Colombia, y hace 5 años viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. Hasta hoy, me cuesta hablar de esto sin sentir que la piel se me eriza. Era una noche como cualquier otra. Había salido tarde de la casa de un amigo y el reloj ya rozaba la medianoche. El aire era fresco y húmedo, típico de la ciudad cuando amenaza lluvia, y el silencio de las calles vacías comenzaba a tornarse inquietante. Tomé la ruta más corta hacia mi casa, una que conocía muy bien, pero que nunca dejaba de causarme cierto recelo, un túnel peatonal, estrecho y sombrío, que atravesaba bajo una carretera concurrida durante el día, pero que por la noche parecía un portal hacia otro mundo. Mientras me acercaba al túnel, el viento soplaba suavemente, arrastrando consigo los murmullos de hojas secas que crujían en el pavimento. Las luces de los postes parpadeaban de manera intermitente, y aunque esa escena ya no era rara en mi barrio, algo en el ambiente esa noche se sentía diferente. Mis pasos resonaban en el vacío, creando un eco que parecía rebotar más fuerte de lo normal. Respiré hondo y ajusté el abrigo sobre mis hombros. Solo tenía que atravesar el túnel y pronto estaría en casa, me dije. Pero, apenas puse un pie dentro, una sensación helada recorrió mi espalda. Algo estaba mal, aunque no sabía exactamente qué. El túnel era angosto, con paredes cubiertas de grafitis que parecían observarme. Las pocas luces que colgaban del techo no eran suficientes para iluminar el camino completo. Había zonas de oscuridad donde la vista no alcanzaba. Me apuré, tratando de ignorar la creciente incomodidad, cuando de repente escuché algo que me congeló en seco, una risa infantil. Era aguda, alegre, como si un niño estuviera jugando cerca. Pero lo más perturbador era que el eco no coincidía con el espacio. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Giré la cabeza rápidamente, escaneando el túnel con la mirada, pero no había nadie allí. Sentí que mi corazón empezaba a acelerarse, aunque intenté calmarme. No es nada, no es nada. Tal vez alguien está cerca, fuera del túnel, me repetí. Pero, conforme avanzaba, la risa se hacía más fuerte. Mis pasos comenzaron a titubear, y cada vez que miraba hacia atrás, me invadía la certeza de que algo me seguía, aunque no podía verlo. De pronto, las luces comenzaron a parpadear. La tenue iluminación titilante hacía que las sombras bailaran en las paredes, adoptando formas que no parecían humanas. Mis manos temblaban y un frío antinatural empezó a envolverme. Fue entonces cuando sentí algo que me paralizó, una leve presión en la parte trasera de mi abrigo. Era como si unas pequeñas manos estuvieran tirando de él con una fuerza suficiente para que no pudiera ignorarlo. Me detuve en seco, sin atreverme a girarme. Por instinto, quise correr, pero mis piernas parecían hechas de plomo. El aire dentro del túnel se volvió pesado, denso, como si estuviera siendo succionado por algo que no podía ver. La risa, esa risa infantil, cambió. Ya no sonaba inocente ni juguetona. Ahora era más grave, casi burlona, y se mezclaba con un susurro que no podía entender. Mis oídos zumbaban. Sentí que estaba perdiendo el control, y mi única opción fue salir corriendo. Pero apenas di unos pasos, el túnel pareció estirarse. No importaba cuánto corría, las paredes se alargaban como si estuviera atrapado en un laberinto sin fin. De repente, todo quedó en completo silencio. Era un silencio tan abrumador que podía escuchar los latidos frenéticos de mi corazón. Me atreví a mirar hacia atrás por reflejo, y lo que vi casi me hizo caer de rodillas. En el extremo opuesto del túnel, entre las sombras, se dibujaba una silueta. Era pequeña, como la de un niño, pero no había nada humano en ella. Sus brazos parecían demasiado largos, y su cabeza estaba ladeada, como si estuviera observándome con una curiosidad antinatural. Aunque no podía ver su rostro claramente, tuve la horrible certeza de que estaba sonriendo. Esa sonrisa no era de este mundo. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Comencé a correr nuevamente, sintiendo que algo me perseguía, algo que no podía ver, pero que estaba peligrosamente cerca. Las luces parpadeaban más rápido, y con cada parpadeo, parecía que la figura estaba más cerca de mí. Llegué al final del túnel jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a colapsar. No me detuve. Corrí por las calles vacías hasta llegar a la puerta de mi casa. Cuando finalmente entré, cerré todas las puertas y ventanas con manos temblorosas. Me senté en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Pero el horror no terminó allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre, la misma risa infantil, esta vez afuera de mi ventana. No tuve el valor de mirar. Pasé el resto de la noche despierto, con los ojos fijos en la puerta de mi habitación y la sensación constante de que alguien me estaba observando. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, un juego macabro de la mente provocado por el cansancio. Pero no pude ignorar lo que encontré cuando finalmente reuní el valor para salir de mi casa. En la acera frente a mi ventana había pequeñas huellas, como las de un niño descalzo, marcadas en la tierra húmeda. Lo extraño es que no había llovido esa noche. Desde ese día, jamás volví a pasar por ese túnel. He tratado de evitar pensar en lo que ocurrió, pero hay noches en las que la risa vuelve a mí, no como un sonido real, sino como un recuerdo persistente que se cuela en mis sueños. A veces, me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien está parado al pie de mi cama, aunque nunca hay nada allí. Lo más perturbador es que, cada vez que intento olvidar, siempre aparece algo que me lo impide, un sonido, un reflejo, o incluso la sensación de esas pequeñas manos tirando de mi abrigo. Hace poco, un vecino mencionó que ese túnel tenía una historia oscura. Hace años, una niña había desaparecido allí. Nunca encontraron su cuerpo, pero se decía que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando compañía. Me pregunto si fue ella lo que vi esa noche. ¿Quería asustarme o simplemente estaba sola? No lo sé y quizás nunca lo sabré. Lo único que sé es que, desde entonces, he aprendido a evitar los caminos cortos y las sombras que habitan en ellos. Algunas rutas, aunque más largas, son mucho más seguras. Y algunas risas, por muy inocentes que parezcan, deberían quedarse enterradas en el olvido. El hombre bajo la farola. Era medianoche cuando decidí regresar a casa después de una cena tranquila en casa de un amigo en la Ciudad de México. A pesar de las advertencias sobre la inseguridad, preferí caminar. No estaba tan lejos y el clima era agradable, aunque la noche tenía un aire peculiar, casi pesado. Las calles estaban desiertas, algo no muy común en esta ciudad que parece no dormir nunca. Caminaba por una avenida amplia y vacía, iluminada por farolas amarillentas que proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento. Mientras avanzaba, mis pasos resonaban en el eco de la noche. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Bajo una farola, de pie, completamente inmóvil, había un hombre. Estaba vestido con un abrigo negro que parecía demasiado pesado para el clima templado de esa noche. Su postura era rígida, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza inclinada hacia abajo, mirando al suelo. La luz de la farola iluminaba su figura, pero no proyectaba sombra, como si estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. No podía evitar mirarlo mientras me acercaba, aunque algo en mi interior me decía que era mejor ignorarlo. Había algo extraño, inquietante en su inmovilidad. Pero pensé que tal vez era solo alguien esperando a alguien más o quizás un borracho perdido en su propia soledad. Traté de no darle demasiada importancia y continué caminando. Pero cuando estaba a pocos metros de él, la farola comenzó a parpadear. Al principio fue un destello leve, pero pronto la luz se apagó por completo, dejándonos a los dos en la penumbra. Mi corazón empezó a latir más rápido. Aceleré el paso sin voltear a verlo. Pero entonces ocurrió algo que no puedo olvidar. En el momento en que pasé junto a él, la farola volvió a encenderse, y en ese instante, el hombre alzó la cabeza. No era un rostro humano. Era como una máscara grotesca, torcida y deforme, con rasgos que parecían haber sido moldeados a la fuerza en algo que pretendía ser un rostro pero que claramente no lo era. Sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, que no reflejaban la luz. El pánico me invadió, pero seguí caminando sin mirar atrás. Sentía mi respiración acelerada y el sudor frío recorriéndome la espalda. Trataba de convencerme de que no pasaba nada, que mi mente estaba jugándome una mala pasada. Sin embargo, mientras avanzaba, escuché algo que hizo que el miedo se apoderara de mí por completo: pasos. Eran lentos, firmes y resonaban en la avenida desierta. Lo peor no era el sonido, sino que estaban perfectamente sincronizados con los míos, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. No me atreví a voltear. Mi instinto me decía que no debía hacerlo, que algo terrible me esperaba si lo hacía. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí hicieron lo mismo. Llegué a una esquina y giré bruscamente, esperando perder a quien fuera que estuviera siguiéndome. Pero al doblar, el sonido de los pasos cesó de repente. Por un momento pensé que había logrado escapar, que quizás todo había sido un malentendido o, peor aún, una alucinación provocada por el cansancio. Entonces, lo vi de nuevo. Estaba parado a unos metros de mí, bajo otra farola. La misma postura rígida, los brazos pegados al cuerpo y la cabeza inclinada hacia abajo. Era imposible que hubiera llegado allí antes que yo. No había forma de que alguien pudiera moverse tan rápido, no en silencio, no sin que yo lo notara. Pero ahí estaba, inmóvil, como si me estuviera esperando. Mi mente se llenó de preguntas irracionales. ¿Estaba siendo seguido por un ser humano? ¿Por algo más? ¿Era real lo que estaba viendo? No tuve tiempo de encontrar respuestas. En el momento en que di un paso hacia atrás, la farola bajo la que estaba comenzó a parpadear nuevamente. Esta vez, la luz no se apagó por completo, pero en cada destello, parecía moverse ligeramente, como si se estuviera acercando a mí de forma intermitente, casi imperceptible. Corrí. No me importó hacia dónde, solo quería alejarme de él, de eso, de lo que fuera que estuviera acechándome. Sentía el aire frío cortándome el rostro mientras avanzaba a toda velocidad por las calles desiertas. No escuchaba nada, ni pasos, ni sonidos extraños, solo el eco de mi propia carrera. Por un momento pensé que había logrado escapar, que lo había dejado atrás. Pero cuando llegué a un cruce, me detuve para recuperar el aliento y fue entonces cuando lo sentí. No lo escuché ni lo vi. Lo sentí. Esa sensación que eriza la piel, esa certeza irracional de que alguien está justo detrás de ti. Me quedé congelado, incapaz de moverme, de girar la cabeza. Mis instintos estaban al límite, gritándome que no debía mirar, que lo que vería sería demasiado para soportarlo. Pero el impulso humano de enfrentar lo desconocido fue más fuerte, y, contra mi voluntad, giré lentamente la cabeza. No había nadie. La calle estaba vacía, y las farolas seguían iluminando la avenida con esa luz amarillenta y cansada. Pero algo estaba mal. Lo sentía en el aire, en el peso invisible que parecía presionar mis hombros. Entonces, al mirar más de cerca, noté algo que me heló la sangre, mi sombra. No estaba sola. Había otra sombra junto a la mía, perfectamente definida, inmóvil, como si alguien estuviera de pie justo a mi lado. El pánico me paralizó por unos segundos eternos, hasta que, finalmente, mis piernas respondieron y comencé a correr de nuevo, más rápido que antes. No miré atrás, no quise comprobar si esa cosa seguía ahí. Mi único objetivo era llegar a casa, cerrar la puerta y encerrarme en la seguridad de mi habitación. Cuando finalmente llegué, jadeando y al borde de un ataque de nervios, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. El silencio en mi departamento era abrumador, pero también reconfortante. Por primera vez en lo que parecían horas, me sentí seguro. Pero esa sensación duró poco. Mientras me dirigía a la sala, las luces comenzaron a parpadear. Primero pensé que era una coincidencia, que quizás había una falla eléctrica. Pero entonces escuché un ruido. Era un golpeteo suave, rítmico, que provenía de la ventana. No quería mirar, pero algo en mí sabía que tenía que hacerlo. Lentamente, me acerqué a la ventana y corrí la cortina. No había nada. Solo la calle vacía, iluminada por las farolas. Pero cuando me aparté, algo llamó mi atención en el reflejo del cristal. En el fondo de la habitación, detrás de mí, había una figura. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. La misma postura, el mismo abrigo negro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Sin embargo, el reflejo seguía ahí, mostrándome algo que no podía ver directamente. Sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído de golpe, y de repente, las luces se apagaron por completo. No recuerdo mucho después de eso. Creo que perdí el conocimiento, porque cuando desperté, era de día y todo parecía normal. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, no puedo caminar solo por la calle sin sentir que alguien me sigue. A veces, en las sombras, creo verlo, parado bajo una farola, esperándome. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, estará ahí de nuevo. El niño de la pelota. Aguascalientes, Avenida Adolfo López Mateos. Rincones de mi preciado país resguardan el dolor de las tragedias que el pasado presenció. Existen lugares por los cuales uno cruza de forma cotidiana, ignorando que quedaron marcados por la muerte. Mi nombre es María, y tengo un hijo que va en primer año de primaria. En casa solo vivo junto a él y mi esposo, en un espacio pequeño pero tranquilo. Y mientras que mi esposo Luis dedica gran parte de sus días a cumplir dentro de una fábrica, yo me encargo de atender las cosas de la casa y cuidar de Misael. Desde que este entró a la primaria, me acostumbré a diario seguir un mismo camino para llevarlo y recogerlo. Sin embargo, hubo una tarde en la cual decidí que nos regresáramos a casa por un camino diferente, puesto que nunca estaba de más el conocer de mejor manera la zona, ya que teníamos poco de haber llegado. Mientras cruzábamos por enfrente de un gran edificio, Misael detuvo su caminar y me preguntó: "Mamá, ¿tú también escuchaste a un niño reír?". Confundida, me quedé en silencio. En los primeros segundos estando afuera de aquel edificio, no escuché nada, hasta que, de pronto, de forma súbita, igual alcancé a oír la risa de un niño que parecía provenir de adentro de ese edificio. Normalmente, el escuchar en la calle la risa de un pequeño no suele representar nada fuera de lo común. Sin embargo, esa risa de voz aguda provocaba escalofríos, así como una inexplicable sensación de preocupación. En cuanto esa extraña risa se detuvo, lo que escuchamos después fue el fuerte rebotar de una pelota aproximándose a nosotros. Entonces, desde la entrada principal del edificio, vimos salir una pelota roja, como si alguien nos la hubiese pateado desde adentro. Al inclinar mi cabeza hacia esa entrada de la cual provino la pelota, no vi nadie cerca y no quise adentrarme para averiguar si el niño de esa risa continuaba allí. Dada la situación confusa, le dije a mi hijo que mejor siguiéramos con nuestro camino. Luego de haber dado apenas un par de pasos, de nuevo escuchamos a alguien patear la misma pelota, haciendo que ésta nos alcanzara, pero, al ver hacia atrás, no había absolutamente nadie. Sin darme cuenta, a Misael se le hizo fácil levantar ese juguete. Aunque por más de tres veces le ordené que la volviera a dejar en el suelo, este me insistió en que le permitiera llevársela a casa. Hubiese continuado con aquella discusión de no ser porque escuché unos pasos detrás de nosotros. Solo para apresurar las cosas, terminé por darle permiso de traerla a casa. Durante el resto del camino, continué escuchando los pasos de un tercero, como si nos estuviera persiguiendo, mas, en cada ocasión en que volteaba la mirada, no veía a nadie. Y recuerdo que, en el instante en que por fin llegamos a casa, me sentí mucho más aliviada por el hecho de estar a salvo. Lo cierto era que no podía mencionárselo a mi pequeño hijo de 6 años, pero, en esos minutos previos a llegar a la casa sentí mucho terror y mi angustia creció tanto, que incluso las distancias cortas me parecieron más largas de lo común. Antes de que Misael se pusiera a hacer la tarea, vino a mí diciendo que la pelota tenía algunas manchas extrañas. En cuanto este me la dio para que la revisara, descubrí con horror que no se trataban de manchas de lodo o de cualquier otra suciedad, sino de salpicaduras de sangre. Paralizada por el horror, dejé caer la pelota, sintiendo un fuerte dolor en los huesos por la impresión. Ahora, era presa del dilema de no saber qué hacer con algo tan atroz como eso. Primero pensé que lo mejor era llevarla a alguna delegación para que la autoridad se hiciera cargo, pero me inquietaba que injustamente nos viéramos implicados, debido a todas las marcas que para entonces ya habíamos dejado de nuestros dedos. Mientras pensaba en qué hacer con aquel juguete lleno de muestras de sufrimiento, vi cómo Misael lo volvía a levantar del piso. Y con un tono de preocupación le pedí que la volviera a dejar en el piso, para que me encargara de tirarla a la basura cuanto antes. En respuesta, mi hijo comentó: "No la podemos tirar a la basura, mamá, pues le pertenece al niño". Sintiendo cómo mis nervios crecían, me atreví a preguntar de qué niño me estaba hablando. Misael dijo que se refería al niño del edificio, quien era el verdadero propietario de la pelota, la cual él quiso tomar prestada. Y poniéndome firme con la situación, procedí a quitarle la pelota y la aislé en una bolsa. Y a pesar de que mi hijo se puso a llorar por esto, no volví a acceder a que la tuviera, pues me llenaba de angustia tan solo imaginar los escenarios bizarros por los que tuvo que pasar. En cuanto Luis llegó a la casa, le expliqué el pánico que sufrí a lo largo de la tarde, desde que la risa de aquel niño desconocido se escuchó en el edificio, anunciando la llegada de esa pelota con rastros de sangre. Lo mejor que se le ocurrió a mi esposo fue prometerle a Misael conseguirle una nueva. En cuanto a la escalofriante que ahora teníamos en casa, me pidió que por favor la llevara hasta la basura de afuera y nos olvidáramos del tema para no caer en la obsesión. En esa misma noche, antes de subirme a acostar, aprovechando que Misael ya se encontraba dormido, salí de casa para tirar la bolsa con la pelota a la basura. Cargando con mucha ansiedad, alcancé a ver una pequeña sombra asomándose a un costado de la casa. Pensando que se trataba de mi hijo, le dije en voz alta: "Ya no son horas para que estés aquí". Del otro lado, escuché la voz de alguien pequeño pidiendo perdón. En aquel segundo, sentí como un insoportable escalofrío me estremeció todo el cuerpo, pues esa voz aguda que me respondió no fue la de mi hijo. Aunque no contaba con la valentía necesaria para acercarme a ver al costado de aquella pared, eso fue lo que hice, y al darme cuenta de que nadie estaba allí, el miedo en mí creció, por lo que me apresuré a volver a casa, para después contarle a Luis sobre esa extraña voz de niño. En las primeras horas de haberme ido a acostar, no fui capaz de dormir, pensando en que la pelota probablemente le pertenecía a un niño muerto. Para la mañana siguiente, aquella bolsa en la que eché la pelota me la encontré llena de diminutos rasguños, como si alguien muy pequeño la hubiera tratado de abrir. A pesar de que no era mi intención señalar a mi hijo, me dirigí con él para preguntarle si sabía lo que ocurrió. Misael me confesó que sí lo sabía, pero que no se sentía seguro de contarme. Tras un par de insistencias de mi parte, terminó por decirme que fue el mismo niño del edificio quien estuvo tratando de abrir la bolsa de basura. Con la voz un tanto entrecortada por el temor, le cuestioné cómo es que lo sabía. Misael me contestó: "Yo lo vi, mamá. Estuvo llorando toda la noche. Tenía su ropita manchada de sangre y los ojos irritados. Después de llevar a mi hijo a la escuela, por primera vez en más de 10 años, me dio mucha angustia estar sola en casa. Mientras llevaba a cabo el quehacer, se repetía en mi mente lo que me dijo Misael acerca del niño que lloraba por su pelota. Y justo en ese momento de soledad, tuve el presentimiento de que le estaba haciendo pasar un gran tormento al alma en pena de un pobre niño. Cuando era una niña, en mi casa me enseñaron que con las cosas de los muertitos uno nunca se debía de meter. Al poco tiempo, llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era devolver ese juguete al mismo lugar en el que lo recogimos. Viéndome obligada a enfrentar el reciente terror, saqué de la basura esa bolsa con la pelota y me dirigí a pie rumbo a ese edificio. De la misma manera en que ocurrió antes, se escucharon pequeños pasos detrás de mí. El primer impulso que tuve fue ponerme a hablar en voz alta con ese ser que me seguía. Ya sé que no has dejado de seguirnos desde que tomamos tu pelota y quiero ofrecerte una disculpa, mencioné. Al llegar afuera del mismo edificio, por un momento me sentí incapaz de entrar hasta que tomé el suficiente valor y me adentré. Por suerte, descubrí que su interior no era tan tenebroso como me lo imaginaba, pues se trataba de una oficina. En el recibidor, una señorita me preguntó por el motivo de mi visita. Y siendo sincera con ella, le expliqué todo lo que nos ocurrió en la tarde anterior y le mostré la pelota. Enseguida, vi preocupación en su rostro. Luego de recibir el juguete, me dijo que lo llevaría hasta el tercer piso y me pidió que la esperara. En el momento en que regresó, me dijo que aquella era la pelota que le pertenecía al fantasma conocido de la oficina. Y luego de confesarle que no tenía idea de qué me estaba hablando, la señorita me explicó que se refería al pobre niño de la pelota, caso que en todo México era tomado en cuenta como una leyenda, pero que, en ese edificio, se trataba de una tormentosa realidad. Años atrás, la tragedia comenzó con una pobre mujer, la cual, no contando con un lugar en donde dejar a su hijo, lo tuvo que llevar con ella a la oficina, en un día en donde además debía de quedarse hasta muy tarde. Por desgracia, uno de los policías que se encargaban de vigilar la oficina tenía la falsa creencia de que el piso 4 se hallaba vacío, ignorando por completo la presencia del pequeño niño. Sin dar aviso a aquel vigilante, el niño de la pelota se apareció de sorpresa, provocando en ese hombre un sobresalto tan severo y repentino que terminó por sacar su arma, disparándole sin siquiera ver. Y cuando este se dio cuenta de la atrocidad que hizo, ya era demasiado tarde, el niño se encontraba muerto y su cuerpo yacía tirado en el suelo. Después de conocer la trágica historia, salí de aquel edificio llorando, con todo el dolor que solo una madre puede sentir. Y desde que devolví esa pelota a donde pertenecía, no volvimos a presenciar nada paranormal. La lección que me queda de esto es que a veces las leyendas están demasiado lejos de solo ser inventadas. Acechada. Pensaba que los centros comerciales solo eran espacios ordinarios para las compras cotidianas, hasta que tuve que visitar uno, por primera vez en compañía de mí en ese entonces bebé. Aquel día, descubrí que en estos se pueden encontrar más allá que simples productos. Los eventos extraños y bizarros están ahí, pero resulta que pocos son capaces de verlos. La vivencia traumática que estoy por contar se remonta al año 1996, cuando en México aún existía la cadena comercial llamada Carrefour, 9 años antes de que Chedraui la comprara en el país. Puede que las generaciones más nuevas nunca hayan visitado uno de estos, pero, por allá de los años 90, entrar a un Carrefour era muy parecido a lo que hoy en día es ir a Walmart. Era abril de 1996, hasta hace 4 meses atrás, había tenido a mi primer hijo, Alexis. Desde que este nació, tuve una temporada en la que me acostumbré a no salir a lugares grandes para cuidar de él y ahorrarme algunos episodios de estrés, pues, a partir de esos primeros meses, me volví una mujer más temerosa y sensible hacia con el entorno. El ser mamá por primera vez me llenó de diferentes miedos y razones para tener angustia. Básicamente, no quería estar en otro lugar que no fuese la casa de mis padres o la mía. Tras cumplir 4 meses encerrada con Alexis, mi esposo decidió que ya era hora de que comenzara a enfrentar por mi cuenta aquel miedo irracional por salir sola con el bebé. Así que, en una tarde de lunes, acordamos que yo saldría a hacer las compras necesarias en lo que él salía del trabajo, para después encontrarnos en la zona de alimentos cerca de las 5 de la tarde. Antes de hacer con Alexis nuestras primeras compras como madre e hijo, lo aseguré en el auto dentro de la sillita para bebé y por primera vez en mucho tiempo volví a tomar el volante. Creí que era negligente de mi parte tratar de volver a manejar con un bebé a bordo, pero por fortuna llegamos con bien hasta el estacionamiento del centro comercial. Para mi sorpresa, la ansiedad que no sentí en medio de la carretera me empezó a invadir recién entramos al centro comercial. Desde que tomé el carrito de compras cargando a Alexis en el canguro, el ruido, junto con las luces y el movimiento de tantas personas me hizo entrar en cierto estado de alerta. Aún así, me dije a mí misma que era capaz de hacerlo, y mientras caminaba por los primeros pasillos, me motivó un poco el pensar que aquella visita al centro comercial sería como cualquier otra en el pasado. Después de juntar las primeras cosas en el carrito, me encaminé hacia el área de congelados para apartar una parte de la comida de los próximos días. Sin que hubiera algo en específico que lo detonara, Alexis se comenzó a notar más agitado conforme nos acercábamos a esa área y aunque traté de calmarlo, pasó de respirar algo acelerado a llorar entre gritos como si algo le doliera. Apenas lo pude calmar un poco y seguí con el camino rumbo a congeladores. Al acercarme a ese pasillo con él entre brazos, alcancé a ver a una persona de comportamiento extraño al final. Se trataba de un hombre alto, que estaba de pie entre el paso y no parecía hacer nada más que mirar fijamente hacia donde nos encontrábamos nosotros. Sin poderme mover unos segundos por la preocupación, descubrí que ese sujeto miraba a mi hijo. Como supe que no se trataba de una idea mía, preferí dar varios pasos hacia atrás y mejor desviarme hacia algunos pasillos alejados. Estando ahora en el pasillo de ropa y artefactos para bebé, miré de formas repetidas hacia detrás mío. Me daba pánico que aquel hombre se apareciera de nuevo, por estarnos siguiendo o algo parecido. Supongo que lo más razonable habría sido abandonar el centro comercial desde que sentí peligro. No obstante, otra cosa que me aterraba era que ese tipo pudiera seguir mi auto hasta casa. Por lo general, sabía cómo actuar en diferentes circunstancias, mas la inquietud por sentir que estaba siendo acechada apenas y me permitía pensar bien. Después de casi 20 minutos distrayéndome en el mismo pasillo, me sentí de nuevo en calma. Por el lado razonable, consideré la alta posibilidad de que aquel hombre ya no estuviera allí, por lo tanto, me convencí de ir una segunda vez hacia los congelados, para acabar con cada cosa en la lista y poder esperar a mi esposo en el punto que acordamos. Antes de entrar de nuevo a esa área fría, resurgieron los nervios. Para poder mantenerlos bajo cierto control, me fui hablando a mí misma en voz baja, diciendo frases como, descuida, ese hombre ya no va a estar allí, o falta muy poco para que salgamos de aquí. En cuanto di vuelta al carrito hacia el mismo lugar, sentí una punzada insoportable en el pecho, junto a las ganas de gritar. Pues, a pesar del tiempo que ya había pasado, el mismo hombre de mirada desagradable continuaba parado en el mismo sitio y exactamente con la misma posición. Estaba de pie y con la cabeza algo inclinada. Parecía que de entre todas las personas, solo centraba su atención en mi hijo y en mí. Antes de volverme a alejar, me pregunté si en verdad era posible que una persona se quedara en el mismo lugar, actuando de una forma tan inquietante, y los vigilantes del lugar no hicieran nada por llamar su atención. Interrumpiendo las preguntas que me surgían, el hombre abrió por completo su boca y se puso a hacer una serie de ruidos extraños, parecidos a los que se hacen cuando se está a mitad de un ahogo. Desde donde estaba parada, noté que de su boca le estaba saliendo como una clase de vapor. Horrorizada, le di la espalda de forma brusca y sin darme cuenta, terminé raspando una de las piernas de Alexis contra una rebaba que no alcancé a notar entre los estantes. En ese mismo instante en que me presionaba por alejarme de ese hombre escalofriante, el bebé lloró y gritó con tanta insistencia que me di cuenta de que era imposible que nos pudiéramos ocultar de cualquier persona que nos estuviera acechando. Una vez que logré alejarme por más de un par de pasillos, me di cuenta de que la pierna de Alexis estaba sangrando un poco. Por alguna razón, entre el pánico por sentirme acechada y el estrés por el caos que nos rodeaba, pensé que sería una buena idea ir hacia la zona de farmacia para comprar unos curitas y algo con lo que pudiera desinfectarle la pequeña herida. Para el instante en que llegué con la señorita de la farmacia, mi cabeza se hallaba llena de sudor por la angustia y mi ritmo cardíaco era inestable. La mujer encargada de atenderme me preguntó si me encontraba bien, ya que, según ella, mi manera de hablar era bastante acelerada y daba indicios de que me sentía en gran parte nerviosa. Sin soportar más la carga de terror que tenía encima, le hablé sobre el hombre de comportamiento extraño que vi en el pasillo de congelados. En respuesta a esto, la mujer muy amablemente se lo notificó a un compañero de vigilancia y me pidió que no me alejara de la farmacia hasta que no estuviéramos seguras de que ese hombre ya había sido localizado. Mientras aguardábamos a recibir alguna noticia por parte del oficial, presenté bochornos y mareo por el nivel de ansiedad. Recuerdo que incluso tuve miedo de llegarme a caer con todo y el bebé. Cerca de 10 minutos después, dos vigilantes vinieron al área de farmacia, informando que no encontraron a ningún sujeto con las descripciones de comportamiento que les dije. Antes de que siquiera les pudiera dar las gracias, ellos insinuaron que mi salud mental podría no ser la mejor, por ser un caso de mamá primeriza. Haciendo que mi desesperación creciera, comenzaron a darme una plática sobre depresión postparto. Para quitármelos de encima, les mencioné que llevaba prisa y por fin me dejaron en paz. Ya sin importarme conseguir lo que necesitaba del pasillo de congelados, decidí que abandonaría el centro comercial en ese instante. Sorpresivamente, mientras me dirigía rumbo a las cajas, las luces de todo el lugar parpadearon, como si estuvieran anunciando un próximo apagón. Apresurándome a pasos acelerados por salir, escuché a mis espaldas los mismos sonidos que el hombre extraño hizo antes. Al voltear hacia atrás, descubrí que ese espantoso señor estaba a pocos pasos de nosotros, siguiéndonos. Ahora no solo sentía miedo porque se fuera la luz, sino que debía huir con mi bebé, de ese mismo hombre que nos estuvo acechando desde un principio. Sin importar por cuántos pasillos me desviaba o qué tan rápido caminaba, la misma persona continuaba caminando a unos pasos de nosotros. En un momento en que presté más atención a su rostro, vi que su piel no era de un color normal, esta era de tonalidad gris, y de su boca le continuaba saliendo vapor, como si su temperatura fuese demasiado baja. En medio de mi escape, de tanta angustia que tuve, llegué al límite en que abandoné el carrito con las compras y me puse a huir sujetando con fuerza a Alexis. Faltaban al menos 8 pasillos más para que pudiera llegar a la salida, y aunque la luz no se fue como me temía, el horror perduraba por la persecución del hombre con aspecto de muerto. Con tal de acercarme más rápido, corrí hasta donde mi estabilidad física me lo permitió, pero la presión fue tal que antes de alcanzar las puertas de salida, estuve a punto de caerme con el bebé. Por fortuna, un oficial que se encontraba cerca pudo sujetarme antes de que esto pasara. Con la misma ansiedad, entre tartamudeos le alerté de la persona que me venía persiguiendo. Entonces, al reconocer mi voz, mi esposo vino desde el área de alimentos, diciéndome que llevaba un tiempo considerable esperándome. Finalmente, el pánico hizo que terminara llorando adentro del centro comercial, repitiendo una y otra vez que estaba siendo perseguida por alguien. Interrumpiendo mis acusaciones, el mismo vigilante que me ayudó a no caer, dijo que no había nadie en toda la tienda que me estuviera persiguiendo. «Claro que me han estado siguiendo, ese enfermo está aquí en la tienda», le reclamé. Haciendo una mueca de fastidio, el hombre me confesó que llevaban más de una hora vigilándome a través de las cámaras, y lo único extraño que notaron era que había estado huyendo sin razón, corriendo de algo que tal vez solo yo podía ver. Antes de que la discusión se hiciera más grande, mi esposo aconsejó que mejor volviéramos a casa, a pesar de que ni siquiera pude hacer bien las compras. Con respecto al hombre bizarro que nos estuvo siguiendo, la respuesta acerca de quién era la obtuvimos de una forma inesperada y en lugar de brindarme alivio, la verdad solo hizo que mi terror creciera. A 3 días de haber estado siendo perseguida adentro de aquel Carrefour, se dio a conocer una trágica noticia en la televisión y era la siguiente. Adentro del área de congeladores de carnes, en el mismo centro comercial en el que estuve, un hombre fue hallado sin vida, congelado. Cuando mi familia supo sobre lo ocurrido, teorizaron que, probablemente, ese muerto lo pude ver porque llevaba en los brazos a Alexis, y es bien sabido que los muertos comparten algo de cercanía con los más pequeños. Sin duda alguna, los centros comerciales ocultan más de lo que podríamos imaginar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.